11:44, las historias de Lady Yurani Olarte, que es la líder del Centro de Control de Celsia, donde estamos, y Marta Isabel Gallego, que es líder de gestión socioambiental de Generación. Me da mucho gusto tenerlas, chicas. Bienvenidas.
Gracias, Juanita Pascual. Gracias por estar en este espacio.
Muchas gracias.
¿Ahora sí?
Ahora sí la escucho. Lady, entonces, ¿la jefa aquí?
La jefe.
La jefe, como
sí,
toca. Muy
sí,
bien. Y en un ambiente que, pues, es que tradicionalmente es muy masculino, ¿no?
Total. Sí, estamos hablando actualmente un porcentaje de 30-70. El sector eléctrico tiene más o menos una participación máxima del 30% de mujeres, 70% de hombres, pero no necesariamente en cargos gerenciales o directivos. Ya ahí el porcentaje empieza a bajar. Ya
cuando
uno
estudió
Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Antioquia.
Es paisa como usted, Pascual.
Sí, señora. Y yo quiero que nos cuente un poquito de cómo funciona esto, porque aquí vemos las pantallas, quienes están monitoreando en cada una de ellas, las pantallas gigantes, ya nos han dicho que se hace seguimiento, digamos, a todos los temas de generación, pero que nos cuente un poquito el detalle, ¿no?
Claro que sí. Como mencionaba ahorita Vanessa, damos muy por sentado, tenemos energía eléctrica, prendemos el interruptor y ahí está todo disponible para nosotros. Pero detrás de eso, en los centros de control en el país, hay unas personas que estamos 24/7, es decir, 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre aquí monitoreando cómo está esa red eléctrica para garantizar que ese servicio de energía llegue a cada uno de los hogares. Nosotros no solo monitoreamos, sino que nos damos cuenta de alguna falla que haya en el sistema que pueda estar afectando al usuario para poder intervenir de una manera oportuna, es decir, que el servicio llegue en el menor tiempo posible, o sea, cuando haya la afectación, poder llevar a campo a ese personal que va a corregir las fallas y que el usuario no tenga esas afectaciones del servicio.
¿Una falla es qué, por ejemplo?
Una falla muy normal es que caen árboles sobre nuestra red. Cuando hay lluvias, las ramas también caen sobre la red. A veces...
Por eso es que realmente la energía se va cuando llueve.
Correcto. También pasa mucho que vehículos chocan contra postes y tumban la red.
O sea, un carro que se estrelle con un poste puede dejar sin luz...
Un barrio
entero.
Tranquilamente, sí. Entonces ahí intervenimos nosotros a desplazar y coordinar todas esas personas que van a ir a campo a hacer la reparación de la manera oportuna. Y también lo que ya ocurre con las redes es que empezamos a tener unas transferencias, un respaldo para poder lograr seccionar o digamos separar lo que está en falla y alimentar la otra parte de la red por otro lado, porque si no tuviéramos
que buscar,
eso...
Hay que buscar sí, un atajo, una
sí, otro atajo, porque si no se iría ya en un barrio o dos, sino posiblemente más.
¿Y ustedes ven acá todas las torres, digamos, de energía?
Sí, vemos todas las torres de transmisión, la red de distribución, el aporte en generación que estamos teniendo, y recibimos todos los reportes de los clientes. Esos son los negocios que tenemos, así estamos distribuidos, y como les comenté, estamos 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre hay personal acá que estamos operando, que estamos coordinando, supervisando. Es una coordinación en tiempo real.
Usted debe ser la prima a la que llaman a decirle, ay, se me fue la luz.
Sí. No. Correcto. ¿Me puedes ayudar? Es que, ¿Cómo va mi reporte?
Claro. Pero Vanessa, Valle y Tolima, Pascual, o sea, a mí no
Valle
no
y Tolima, sí.
Vanessa, esa confiabilidad, digamos, del sistema es clave para estas empresas. Mire, buena parte de la crisis de lo que pasa en la costa atlántica tiene que ver con eso, con la caída del sistema cada tanto y la dificultad de mantenerlo estable, ¿no?
Claro, y que la gente no paga la tarifa porque el servicio es pésimo. Pues cuando usted tiene mal servicio, pues se siente incómodo en estarlo cancelando. Y Marta es la de generación social, ¿no?, de socioambiental.
Así es,
se ha hecho un proyecto gigante de sembrar árboles.
Correcto, Vanessa.
¿Qué árboles y en dónde?
Desde el año 2016 estamos desarrollando el proyecto ambiental más grande de Colombia. Hemos sembrado ya a la fecha más de 14 millones de árboles en el departamento del Valle del Cauca, donde nació nuestro programa, pero nos hemos venido extendiendo Tolima, Antioquia y Atlántico.
¿Y qué árboles siembran?
100% nativos, especies nativas, con un enfoque de restauración de las cuencas hidrográficas. O sea, los árboles propios de cada una de las regiones en la cuenca. Árboles que garantizan que el recurso agua va a ser protegido.
¡Qué maravilla!
Así es, Vanessa. Nos sentimos muy orgullosos de nuestro programa. Reverdece ha sido 14 millones de árboles. Así es.
¿Cómo se le hace seguimiento a eso? Esto no es simplemente sembrar el árbol y listo. Ya se hizo la tarea.
No, la tarea empieza desde mucho antes. O sea, desde diagnosticar y focalizar cuál es la cuenca que vamos a intervenir, cuáles son los usos que están alrededor de la cuenca, concertar con el propietario, porque nosotros no entramos a hacer ningún pago al propietario, sino que la voluntad del propietario, de las comunidades, es fundamental.
Ah, porque son terrenos no necesariamente públicos.
No, para nada públicos. Hemos hecho algunas intervenciones, pero son en la gran mayoría, más del 90% son predios privados.
¿Y los siembran en plántula o en semilla?
No, plántulas de entre 25 y 30 centímetros. Eso depende mucho del tipo de árbol y de la cuenca que se está interviniendo. Hacemos un diseño de cuáles son los mejores árboles, cómo los vamos a sembrar, y después de hacer toda la intervención, que la hacemos con mano de obra local, esa mano de obra por supuesto es pagada, hacemos todo un seguimiento, un mantenimiento de estos árboles a demanda, es decir, lo que requiere cada arbolito, como si fuese tratado como un individuo independiente, pero que le aporta todo un ecosistema.
Y el otro proyecto que tienen, que es muy interesante, es el de internet en las escuelas.
Así es, Vanessa.
Que es enseñarle, pues meterse en el negocio del internet desde la empresa de energía para darle este servicio gratis a las empresas, a las escuelas. ¿Dónde lo están haciendo?
Bueno, nosotros a través, digamos, de este negocio, que es un negocio relativamente nuevo en la organización, muy exitoso, nos comprometimos a que todas las escuelas que estuviesen ubicadas por donde pasaba nuestra fibra óptica iban a tener internet gratis, y así lo hemos hecho. Entonces, el acceso a internet gratuito para las escuelas públicas que están ubicadas por donde está pasando nuestra fibra óptica, pues es un cambio del cielo a la tierra para estos niños y para estos jóvenes de estas instituciones educativas, porque tienen acceso permanente a internet, y para los profesores mismos, con quienes además hacemos un proceso de fortalecimiento en información, tecnologías de información y comunicación, y en enseñanza a través de estas herramientas.
¿Y quién es el proveedor del internet? ¿O tienen de todo?
Nosotros, Celsia.
Celsia. ¿Y en dónde están esas escuelas? ¿Valle y Tolima también?
Sí, así es, en Valle del Cauca, donde hemos hecho la mayor intervención, porque es donde tenemos el negocio de internet de manera más.
¿Cuántas escuelas han intervenido?
Bueno, en la última cifra que tenemos, alrededor de 80 escuelas.
¿En el Valle?
Así es.
¿O en los dos?
Entre el Valle y el Cauca.
En el Valle y el Cauca.
¿Y en Tolima?
Las dos, más 80 entre Cauca y Tolima.
¿Y
Cauca
y
Tolima?
¿Y son, por ejemplo, en qué municipios? Dame una idea de municipios.
Palmira, Pradera, Jamundí. Que es por donde pasa la red eléctrica, allí se les pone el internet. Que es lo que le digo, Pascual, de La Guajira, ¿no? Usted no puede tener una torre de energía al frente gigante de Celsia y no tener energía. Si le ponen la torre y le ponen internet en la escuela y le ponen la energía en el barrio, pues la cosa funciona más.
Claro.
Eso vale, pero sí, es que así toca.
Sí, no, y yo creo que esa negociación, cuando se hacen consultas previas, yo creo que eso es lo primero. Pero nos hemos dado cuenta que no es simplemente eso, y que hay un asunto de choques culturales que lo hace difícil. Quería preguntarle a Lady, solamente ese monitoreo, digamos, para mantener el tema de energía, la confiabilidad del sistema, pero pasan otras cosas. Veo que, por ejemplo, el tema de la compra en bolsa también tiene aquí, digamos, la compra de energía en bolsa, también desde aquí se pueden hacer cosas para eso. Sirve también como indicador, digamos.
Sí, nosotros como empresa también tenemos una parte, otro espacio en el cual se hace la oferta diaria de la generación. Digamos, nosotros ya tenemos nuestros recursos, pero eso entra a una bolsa, entra a unas ofertas que se realizan día a día, también hay unas ofertas a largo plazo, y ahí ya desde el CND, en el Medellín, donde se entrega quiénes van a generar o no en este mercado que llamamos energía día a día. ¿Sí? Nosotros no somos libres de decir, hoy quiero generar con esta planta y voy a inyectar tantos megavatios al sistema. No, o sea, hay todo un negocio que se forma, un mercado, y de esa manera salimos día a día despachados. Lo que llega acá a Centro de Control ya es ese despacho de las plantas mayores, que ya nos dice, este es el programa y cómo vamos a generar, porque ya el sistema empieza a calcular cuánto es el pronóstico de demanda, de consumo que vamos a tener en Colombia, y a través de ese balance se logra determinar cuánta generación vamos a necesitar, pues para que no entre el sistema en un desbalance. Entonces, eso es diario, se hace esa oferta y se hace ese modelo de negocio, y ya acá lo que nosotros hacemos es materializar todo eso y volverlo operativo y garantizar que esas reglas de negocio con las que vamos a operar cada día, pues ejecutarlas a cabalidad, pues para no entrar en un estado de inestabilidad. Entonces, eso hay que hacerlo milimétrico, pues para garantizar la confiabilidad que tú nos estabas comentando.
¿Cuál es el día de estrés aquí? ¿Un día duro? ¿Un momento duro?
Los días de estrés son los miércoles y los de aguacero.
¿Por qué los miércoles?
Los miércoles, en la mitad de la semana, normalmente hay un poco más de trabajos programados, tienden a haber más daños, la demanda del sistema está un poco más alta. Por ejemplo, ya los fines de semana muchas empresas ya no están trabajando. Claro. El estrés, pues, del cliente industrial también genera aquí, suma a ese estrés del día a día, porque pues dejar afectar un servicio, un hospital, una empresa de gran magnitud, muchos usuarios. Se mueve más el país. Nosotros somos un país de día y de semana. No es como otros países que también la noche se mueve, nosotros en la noche
por eso
bajamos.
Estábamos en ese estrés ayer, Vanessa, ya.
Ajá, porque fue miércoles, ¿verdad?
Nuestro momento de tensión.
Y cuando llueve acá.
Lo de la lluvia me parece increíble. Es que usted no sabe, pero en Cali llueve. Eso es como si fuera el fin del mundo. De verdad es impresionante. Y se va la luz cuando llueve.
Bastante. Sí, cuando llueve es complicado. Es complicado en nuestro país y es el más...
Llueva estrés. Donde sea.
Llueva donde...
Pero donde está el embalse, digamos, Salvajina, que es lo más grande,
claro,
ahí es lo que hay que...
Hay que aprovechar. O sea, ahí ganamos en volver a subir esos porcentajes de embalse, los niveles de embalse en nuestro país. Pues nosotros tenemos un país donde hay zonas muy boscosas, donde tenemos muchísima vegetación. Entonces, claro, en esos lugares es un poco más complejo llegar a ese balance, esa estabilidad cuando está lloviendo.
Claro, que llueva en los embalses perfectos, pero cuando llueve en las torres, ¿no? Que
sí,
vienen...
aunque también nosotros tenemos unos programas en los cuales se ha logrado disminuir esas tasas de falla de lluvia. O sea, tampoco es que si llueve no podemos hacer nada en ese...
Supuesto.
Hay que invertir, hay que invertirles a las redes. Hay que invertir en un tipo de red diferente, la cual es ecológica, que no vaya a afectar toda la parte de vegetación, porque alguien diría, no, entonces lleguen y poden todos los árboles y que no pase vegetación pues por ningún lado para que la línea pase libremente y no le caiga ninguna rama. No es el objetivo, ¿sí? Porque hay que buscar ese desarrollo sostenible. Entonces es lograr con la tecnología y empezar a insertar eso en nuestras redes, que sea más que no sea tan vulnerable a la vegetación y que no sea tan vulnerable a las lluvias, ¿sí? Pero eso es desarrollo, eso requiere un desarrollo e ir actualizando nuestras redes a la par que la tecnología nos entrega otro tipo de materiales que sean más resistentes a esos factores climáticos.
Nos vamos, 11:55. Marta, gracias por estar aquí con nosotros en Caracol Radio. Lady, gracias por mostrarnos este sitio maravilloso que es el Centro de Operaciones de Celsia en Yumbo, en el Valle del Cauca. Y gracias a todo el equipo de Celsia por el cafecito, por mostrarnos, por enseñarnos todo lo que hemos aprendido hoy. Un gusto.
Gracias, Vanessa.
Gracias a ustedes por visitarnos, Vanessa.
Feliz resto de tarde. Mañana nos escuchamos desde Popayán.